Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Xavi Sáenz, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Día en el que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha pasado revista a la cantidad ingente de temas que tiene encima de la mesa. Las cuentas, los fichajes, Nico Williams y también su relación con el Real Madrid.
Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable. Las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos, demandas de rectificación, de falsedades del orden de una veintena.
Pues dejando claro que su relación con el Real Madrid ahora mismo no es buena, sí que Elena, el presidente del Barça, ha sido optimista con el asunto de las cuentas del FC Barcelona, porque ahora mismo, ¿cómo está la economía del conjunto culé?
Laporta siempre vende optimismo, vende la salvación del club. Dice que no han podido fichar e inscribir con normalidad este verano, con la famosa regla 1-1, porque no han querido precipitarse firmando un acuerdo con Nike que se lo habría permitido y que ya anuncia como el futuro mejor contrato del mundo del fútbol. Cifra en 60 millones de euros, 60 millones la cantidad que les falta para poder operar con normalidad, o eso es lo que les ha dicho el propio Tebas, y Laporta está convencido de que lo van a lograr en octubre.
En este sentido, el 1-1, ya te digo, no hemos llegado este verano porque no hemos querido. Si hubiéramos pensado solo en nuestros intereses, hubiéramos firmado un acuerdo del contrato de equipamiento deportivo que creo que era mejorable, como así se ha producido desde la última semana del mercado hasta ahora. Para arribar al UAU estarían a 60 millones.
Dice Laporta que le faltan 60 millones para llegar a esa regla del 1-1, pero también Bajori ha hablado, por ejemplo, de uno de los temas candentes de este verano, la salida de Gundogan. ¿Por qué se marchó el futbolista alemán al Manchester City?
Una salida que tuvo un claro carácter económico. El Barça necesitaba liberar una ficha alta para generar fair play. Gundogan la tenía y no puso impedimentos en salir tras hablar con Flick y cerrar su regreso al City junto a Guardiola. De hecho, el propio Gundogan explicó al despedirse que había podido ayudar en lo económico al club con su salida. Laporta, en cambio, habla de decisión deportiva sin negar el impacto económico del movimiento que le ha ido bien al club.
Es una decisión deportiva del Barça, de Gundogan, entiendo que del City. Y bueno, como en su día Gundo vino sin precio de traspaso, yo creo que era de justicia que si él quería dejar de estar en el Barça e ir al City, pues que no hubiera precio de traspaso. Que ha tenido un impacto económico en nuestras cuentas y en todo lo que ha estado trabajando de coste verano. Sí, claro, pero la razón ha sido una decisión deportiva.
Tercer asunto, Juan Arias, Nico Williams ha sido el objetivo número uno del Barça en este mercado de verano.
Se deduce de las palabras de Laporta que no, el presidente ha preferido esquivar la pregunta sobre el no fichaje de Nico Williams, aludiendo a que la incorporación prioritaria para la presente temporada era Dani Olmo y que la posibilidad de firmar al jugador del Athletic se ha alimentado más de fuera que desde dentro del club.
Nosotros no hablamos de jugadores que no son nuestros. En su momento dijimos que podíamos hacer una operación de una magnitud importante, se ha hecho la de Dani Olmo, es la que queríamos, era nuestro objetivo principal. Además tenía el visto bueno del entrenador, tenía pues Deco desde un primer momento nos dijo que era el jugador que necesitábamos en estos momentos y ahí está.
Sobre Williams, Olmo, Gundogan, Dani Senabre, ¿tú te crees las explicaciones de Laporta como por ejemplo que lo de Gundogan solamente fue una operación deportiva?
No, para nada, no lo es. Hoy Joan Laporta ha estado bastante bien, la verdad. Ha tenido una rueda de prensa plácida, ha explicado cuántos millones de euros quedan para llegar a la regla del 1-1, pero hay dos cosas que ha dicho que nadie se cree. Una es lo de que la prioridad principal, total y absoluta, era Dani Olmo, cuando todo el mundo sabe que era Nico Williams. Y la otra es que lo de Gundogan es solo deportivo. No, evidentemente que hay una razón de peso deportiva, que el City es mejor que el Barça. Él lo sabe bien porque ha jugado en los dos en los últimos dos años. Pero el motivo principal es que se contradice, además, Laporta en sí mismo, cuando habla del trabajo de Deco, es económico. Si Gundogan no se va, Dani Olmo no se puede inscribir. Y eso es así. O sea que, ¿cuál es? O uno o la otra, pero las dos cosas a la vez no puede ser.
Y todo este discurso, Bayori, como siempre, del presidente del Barça, con un carácter muy optimista, muy alegre, muy de ilusión, ¿se considera Laporta, Bayori, que está vendiéndole humo al personal blaugrana?
Él dice que no. Es verdad que a Laporta se le acusa de hacer a menudo un discurso excesivamente optimista en cuanto a la situación económica del club, cuando señala objetivos de mercado, cuando habla de objetivos deportivos a conseguir, pero Laporta sigue instalado en ese discurso optimista, incluso ha llegado a decir hoy que a veces se contiene.
Hacen más force que mai. A ver, yo no creo que se vende un excesivo optimismo. Nosotros explicamos lo que hacemos. Es verdad que a mí me gusta generar también ilusiones y motivar, y luego pues a veces pues podemos estar contentos porque se cumple a lo que estábamos aspirando, y a veces tenemos que seguir trabajando para que se cumpla. No sé, yo puedo desatar del optimismo con mucha más potencia, y me estoy conteniendo porque está saliendo muy bien, ¿no? Sí, riau.
¿Se cree realmente Joan Laporta lo que dice?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Entre otras cosas, ya lo hemos escuchado, dice que el Barça está más fuerte que nunca. Emilio Pérez de Rozas, el discurso de Laporta, pues, ¿es realidad o un poquito exagerado un día más el presidente del Barça?
Bueno, yo soy un mal referente para crecer Laporta, desde luego. Quiero recordarte que todo esto empezó diciendo que si le votaba al socio a él, se quedaría Messi. Y a partir de ahí, yo ya empecé a no creerme Laporta. Cómo se fue Koeman, cómo nos engañó todo el trayecto de los meses de se queda Xavi o no, y ahora resulta que hoy, que ha hecho evidentemente un discurso hacia los 30.000 socios que le votaron, que son los que a él le interesa, ha dicho cosas tan bárbaras como que Nico Williams no era el interesante, sino era Dani Olmo, y como que Gundogan se ha ido porque ha querido él. Dios mío, no, de verdad, yo hace muchísimo tiempo que a Laporta me lo dejé de creer. Es un gran ilusionista, es un gran trilero, y él sabe perfectamente cuál es, qué fibra tiene que tocar de los socios del Barça para quedarse con ellos. Con ellos, con nosotros, es difícil.
¿Este discurso, Tomás, sobre el estado del club te parece realista o te parece exagerado?
No, realista para él lo es. Está en el momento ideal, líder de la Liga, el Madrid con problemas. Pues órale, es que a bodas me convidas. Él sabe perfectamente cómo tiene el club, pero ni tiene oposición. Siempre decimos qué hubiera hecho él en sus épocas en el Elefant Blau con este presidente de ahora. Y el barcelonista le interesan los resultados. Esto ha acabado. La historia del más que un club está un poco en desuso. Si ganas va bien, mientras que no pierdas estupendamente. Te va a contar la película que quiera, que no se la cree ni él, vamos.
Antonio Pérez del Castillo, @deportescope. Esa pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter. ¿Y qué es lo que piensan? ¿Piensan que es realista o que es una exageración?
No tiene mucha credibilidad Joan Laporta para nuestros copenautas, porque tenemos más de 1.000 votos en @deportescope y el 80% cree que es exagerado. Solo el 20% ve realista las palabras del presidente del Barcelona.
8:39, nos marchamos a Valencia.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Saltaba la noticia esta mañana, Hugo Ballester, Rafa Mir detenido por presunta agresión sexual.
Así es, Rafa Mir pasará su segunda noche en el calabozo tras ser detenido en la tarde-noche de ayer, acusado, como decías, por un presunto delito de agresión sexual. Los hechos habrían sucedido en la madrugada del sábado al domingo en el domicilio particular del futbolista del Valencia. La denuncia fue interpuesta por una mujer de 25 años, quien aseguró haber sido agredida por el jugador. No será hasta mañana cuando Rafa Mir pase a disposición judicial.
Como dice Hugo, Rafa Mir a estas horas continúa en el calabozo, pero Villarejo, del entorno del futbolista del Valencia, ¿sabemos algo sobre esta noticia?
Nada, el entorno no dice nada, simplemente arropar al jugador, evidentemente, piden que se respete la presunción de inocencia, como es lógico, conscientes de que es un tema muy delicado y esperando estar viviendo, eso sí, un mal sueño.
Los que sí que se han pronunciado es el club, es el Valencia, Fermín Rodríguez, a través de un comunicado que ha hecho esta misma mañana.
Así es, poco más de una hora después de que se conociera la noticia, el Valencia reaccionaba en un breve comunicado de 3 líneas y media reconociendo ser sabedor de la detención de Rafa Mir y manifestando su voluntad de ayudar a la justicia. Eso públicamente. De puertas para adentro hay mucha preocupación.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vamos con un par de líos que tenemos encima de la mesa de cara a las próximas semanas. El primero tiene que ver con los técnicos que hoy se han reunido en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Carlos, ¿qué tal la reunión? ¿Cómo ha ido?
¿Qué tal ha ido?
¿Todo bien?
Así se marchaba esta mañana Carlo Ancelotti, porque Arantxa Rodríguez, ¿hay encima de la mesa ahora mismo una amenaza de huelga por parte de los entrenadores?
Por primera vez en una reunión de entrenadores anual se ha pronunciado la palabra huelga por parte de alguno de los asistentes. El motivo, los impagos a los técnicos una vez que son despedidos. El caso más conocido, el de Setién, que ha tardado más de 4 años en cobrar lo que el Barça le adeudaba. Mañana va a haber una reunión muy importante del presidente de los entrenadores, David Gutiérrez, con la Liga. A partir de lo que salga de ahí, pues se tomarán medidas. La más drástica, ir a la huelga, pero hay otras opciones. Al término de la reunión, Ancelotti ha hablado de lo importante que es la unión de los entrenadores.
Muy importante tener unidad. Estas dos reuniones son importantes para esto, para ver, para mostrar que el colectivo es muy unido. Mañana hay una reunión muy importante, somos optimistas que todo se pueda arreglar bien.
Se ha puesto encima de la mesa la palabra huelga, pero Javi, ¿tienes tú más detalles de lo que ha pasado hoy en esa reunión?
Una reunión, Charlie, que empezaba a las 12 de la mañana, presidida por David Gutiérrez, más de 40 entrenadores entre primera y segunda división, Ancelotti, Simeone y Flick, en su primera vez encabezaban la nómina, sin grandes declaraciones. A las 4, cuando acababa el debate entre los técnicos, no han querido usar a la salida el término huelga y sí el de unión, como contaba Arantxa. Han convenido que el día de mañana es muy importante y han sido informados del acuerdo Liga-Federación.
Y el segundo lío del día es el que tiene que ver con la Federación Española de Fútbol y su presidente Pedro Rocha, porque Sara Pastor a esta hora se puede presentar a las próximas elecciones a la presidencia de la Federación Española.
De momento no, Charlie, porque la Audiencia Nacional ha denegado las medidas cautelares pedidas por el que era presidente de la Federación, así que se mantiene la inhabilitación de 2 años que le impuso el TAB y no podrá, como hemos dicho, presentarse a las elecciones de la Federación del próximo 10 de septiembre. La única vía que le queda es un recurso urgente.
Vamos a hablar ahora de fútbol, en este caso de lesiones, que casi casi es lo que toca siempre cuando hay parones por la selección. Por ejemplo, es el caso de Elena Condis, de Fermín, que se vuelve a Barcelona porque se ha lesionado con la sub-21.
Sí, nos cuentan que se lesionó ayer, en el entrenamiento de ayer notó unas molestias sin apenas descanso entre Eurocopa y Juegos, fue convocado por la sub-21, no es una lesión grave, es una rotura, una pequeña rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda, calculan que podría estar recuperado en 3-4 semanas, mañana le tienen que hacer más pruebas y una resonancia en Barcelona. Santi Deni en su lugar ha llamado a otro azulgrana, que es Pablo Torre.
Arantxa, ¿cómo marchan, cómo van los lesionados del Real Madrid?
Ya están en Madrid, tanto Mendy como Tchouaméni, después de haber abandonado la concentración de la selección francesa. Esta mañana han iniciado en la Ciudad Real Madrid, en Valdebeba, su proceso de recuperación. Mendy, recordemos que tiene una sobrecarga en la tibia derecha, y Tchouaméni tiene molestias por estrés en un metatarsiano de su pie izquierdo. En cuanto a la disponibilidad para el partido que jugarán contra la Real Sociedad a la vuelta del parón, Mendy estará casi con toda probabilidad, mientras que Tchouaméni tiene menos posibilidades.
En Valencia, Iván Herráiz, hoy tenemos a un futbolista que se ha roto la nariz.
Dani Gómez. En el entrenamiento de esta mañana emitía el comunicado el Valencia diciendo que se había roto los huesos propios de la nariz en un lance de esa sesión matinal. Tras haber sido valorado en el hospital, se ha optado por el tratamiento conservador. Así pues, se espera que pueda regresar a trabajar con el Valencia en los próximos días con una máscara protectora.
¿Sabemos ya, Sam, de cuándo van a operar a Traoré y a Brais por sus respectivas lesiones en la Real?
A Mari Traoré, como dice la Real, durante estos días. Se va a operar del cruzado, rodilla derecha, le queda por delante entre 7 y 9 meses de recuperación, se pierde lo que resta de temporada. Lo de Brais Méndez es menos de lo esperado, se ha roto la base del quinto metatarsiano, se ha salvado el dedo meñique, no llega para el partido ante el Real Madrid después del parón, pero me cuentan, Charlie, que en 2 semanas está de vuelta.
Buena noticia, por tanto, el que sí que se ha operado es el Pacha Espino en el Rayo Vallecano, Teresa Vasallo.
El lateral uruguayo ha sufrido una fractura del peroné izquierdo tras un choque que se produjo en el último partido ante el Español. Hoy ha pasado por quirófano, donde ha sido intervenido con éxito. Mañana ya recibirá la alta hospitalaria. Se calcula que estará alrededor de 2 meses de baja.
Hablamos ahora de la selección española, pero antes, mensaje Gemma Santos de nuestros amigos de Iberdrola.
Para todos los deportistas del equipo paralímpico español, Charlie, el mensaje es que llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora el resto del país también cree. Hoy os toca creer a vosotras como estáis haciendo, os toca creer en vosotras mismas, porque cuando lo hacéis, nada os puede parar, sois invencibles. Vamos, chicas, a por la victoria. Creer es la fuente de energía más poderosa del mundo, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Faltan 2 días para que juegue España ese partido contra Serbia. ¿Qué ha hecho hoy el equipo de Luis de la Fuente, Javi?
Bueno, han tenido esta mañana, Charlie, a puerta cerrada su penúltima sesión antes de viajar mañana por la tarde a Belgrado. Estarán todos los jugadores disponibles, a excepción del sancionado Rodri, el capitán. Pocas dudas en el 11 y novedad en la portería. Ante la baja de Unai Simón, el portero del Arsenal, David Raya, apunta titular y no tiene miedo, como os contaba esta mañana, ese cliché que hay de tener la barriga llena de títulos y bajar el nivel.
Un día más tarde, el viernes, Ganga juega la sub-21.
Sí, contra Escocia y luego el martes en Hungría, partidos de clasificación para el próximo europeo. España está invicta en el grupo con 3 puntos más que el segundo. Santi Denia cuenta con 8 de los jugadores que ganaron el oro en París y quiere dejar prácticamente cerrado el billete para el europeo del verano que viene.
Tenemos a esta hora diáspora de internacionales. A Francia ha llegado Mbappé, Abel Madrigal. ¿Cómo lo ha encontrado el seleccionador nacional Didier Deschamps?
El seleccionador francés ha reconocido que Mbappé no está en su mejor momento todavía, aunque cree que no tardará en alcanzarlo. Entiende que le pregunte mucho a Ancelotti por Kylian y que sea el asunto principal de las tertulias en España, pero si Deschamps tiene algo claro es que Mbappé está preparado para aguantar todo tipo de presiones y rendir a su nivel.
Es verdad que no tuvo la eficacia, pero he hablado con él y se siente bien. Por supuesto, todavía no está en su mejor momento, pero ya está mucho mejor. Kylian tiene una habilidad y es que está preparado para todo lo que se diga a su alrededor. Se le exige y hay expectativas muy altas en su nuevo club, el Real Madrid. Pero entiendo que Ancelotti, después de 3 partidos sin marcar, le pregunten si estaba preocupado.
De Mbappé también ha hablado hoy Lucas Vázquez en Galicia a pregunta de nuestro compañero Pepe Torrente.
Sí, muy, muy normal, ¿no? Creo que Kylian es un jugador espectacular, lo ha demostrado durante muchísimos años, tiene un talento tremendo y nosotros estamos muy felices de que esté en nuestro equipo y que marque mucho más goles.
Y también de sus primeros días como rojiblanco, Antonio, ha hablado la araña, ha hablado Julián Álvarez, ¿está contento con lo que está haciendo esta aventura rojiblanca?
Sí, forma parte de la araña de esa docena de futbolistas internacionales que están repartidos del Atlético de Madrid por el mundo y a su llegada a Argentina, Julián Álvarez hablaba precisamente de su aterrizaje en el Atlético.
Bueno, llevo pocas semanas entrenando, de a poco voy agarrando lo que quiere él, lo que quiere el equipo, lo que necesita el equipo de mí, así que nada, adaptándome, me han ayudado mucho, como dije antes, así que vamos por ese camino.
También defendió la camiseta del Atlético de Madrid Luis Suárez, que Fer Justo ha anunciado que se marcha de la selección uruguaya.
Sí, y el de este viernes será el último partido de Luis Suárez con la camiseta charrúa. Esta mañana ha anunciado su decisión en la rueda de prensa previa al partido contra Paraguay. Se va a despedir como máximo goleador de la selección uruguaya, son 69 goles y tras completar 4 ciclos mundiales y levantar la Copa América de 2011. El delantero de 37 años no ha podido contener la emoción.
Me cuesta. Me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país.
Las lágrimas del día, Víctor Fernández, las encontramos en Sevilla porque oficialmente desde hoy Lucas Ocampos deja de ser jugador del Sevilla Fútbol Club.
Así es, el Sevilla ha despedido esta tarde a Lucas Ocampos, se va con más de 200 partidos jugados y 2 títulos europeos. El argentino se marcha a Rayados de México por unos 7 millones de euros. El club pierde a otro referente más y estudia la posibilidad de buscar un sustituto entre los jugadores libres. Suenan Martial y Depay. Ocampos se marcha agradecido, se ha acordado de Monchi y de todos los entrenadores que ha tenido. Ha pedido confianza y apoyo a García Pimienta, está convencido de que el barco no se va a hundir y lo ha hecho entre lágrimas y agradecimientos.
Y sobre todo a ustedes, sevillistas, solo tengo palabras de agradecimiento. No saben lo que disfruté jugar en el Sánchez Pizjuán, junto a ustedes alentando todo el tiempo. Me han transmitido del primer momento lo que significa representar este escudo. Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía, poniendo por delante al escudo y a la institución. Ahora sí, no crecí en la carretera de Utrera, pero me voy siendo un sevillista para toda la vida. Muchas gracias, Sevilla.
Unos se marchan, otros llegan, como es el caso de la gran estrella Santi Duque del Club Deportivo Leganés, que hoy ha sido oficialmente presentada.
Mañana, muy emocionante, Charlie, el Leganés con los actos de presentación de Aler y de Nasta. 600 personas han acudido primero al entrenamiento a puerta abierta y después a la puesta de largo de los dos últimos fichajes. Aler ha dicho que se ha encontrado una familia, que necesitaba volver a lo básico, que espera ser útil y hacer feliz a la afición del Leganés y que no sabe el número de goles que podrá aportar. El artífice del fichaje, Chema Indias, hablaba así de lo conseguido en este mercado.
Hoy venía en el coche pensando, sinceramente lo digo, que hace 14, 15 meses estaba asustado que nos íbamos a Primera Red. El año pasado nos ilusionamos y ascendemos a Primera División y hoy estamos presentando a dos jugadores de nivel top bajo mi punto de vista, ¿no? Por eso creo que el paso adelante que está dando el Leganés, ya no solo en organización, no solo en estructura, sino también en posibilidad de fichajes, creo que es muy importante para ahora y para el futuro.
También el Girona ha presentado hoy, Albert, a un pedazo de delantero.
El último en llegar, el último en ser presentado, Danjuma, el extremo neerlandés de 27 años y que llega cedido del Villarreal hasta final de temporada. Un jugador, como tú apuntabas, polivalente, con experiencia, también en la Liga de Campeones y que, recuerdo, debutó el domingo en Sevilla en el triunfo 0-2 del Girona.
Y cerramos con una buena noticia para la Unión Deportiva Las Palmas, porque finalmente Juanfran Cruz Moleiro se queda en el conjunto amarillo.
Continuará esta temporada Alberto Moleiro en la Unión Deportiva Las Palmas a pesar de las muchas ofertas que ha tenido, entre ellas una de Arabia Saudí por 20 millones de euros. Moleiro tiene contrato hasta junio 2026 en el conjunto Gran Canario y el club cree que su valor aumentará durante esta temporada en la Unión Deportiva Las Palmas.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre hipermercados, web y app, porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy, 16ª etapa con llegada a los lagos de Covadonga y victoria de un ciclista español.
¡Grande Mar! ¡Grande Soler! ¡Mar! 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 ¡Soler! 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 ¡Por España! ¡Para el UAE! ¡Vencedor de la etapa!
Victoria de mucho prestigio, Eri, para el ciclista español.
Mar Soler rodó en la fuga a su peculiar manera, pero hoy también fue certera para triunfar en solitario en Lagos. En esa escapada fue también Wout van Aert, que ha tenido que retirarse tras una caída bajando Collada Llamena, en cuya subida ya lo empezaron a intentar a 60 metas más Iranda. En la ascensión final también se movieron, ahí O'Connor sí que sufrió, pero con mucha raza salvó la roja. Landa entró con Rodríguez 11 segundos más tarde que Mas, Roglic y Carapaz.
Como siempre, esperando en línea de meta a los españoles, estaba el micrófono azul de Quique Iglesias. ¿Qué te han contado? ¿Cómo llegaba a los ciclistas, Quique?
Llevaba tres fugas y tres terceros puestos en la vuelta. Marc Soler es un gregario de lujo aquí, pero tiene patas para tener un palmarés mejor. Le escuchamos a él y también a un valiente Enric Mas, que va a seguir intentándolo.
Sí, la verdad que lo estaba buscando, estaba siendo muy complicado y hoy por fin lo pude conseguir.
No, las sensaciones son muy buenas, hemos probado suerte en el puerto anterior, no ha ido bien y nada, la verdad es que, como digo, las sensaciones son buenísimas. Con un poco de ayuda de todos vayamos recortando diferencias, que es muy importante.
Aguanta por los pelos, Eri, el maillot O'Connor.
Por los pelos de 5 segundos sobre Primo Roglic, más es tercero en la general a 1.25, a 1.20 de Roglic, a 1.46 del liderato está Carapaz, a 2.18 Landa, Rodríguez está a 3.53 de la roja.
Se van acabando las oportunidades, no digo ya ganar a Arauz, pero ¿van a conseguir bajar a O'Connor del podio de Madrid?
Tengo clarísimo que no, Charlie. Si bien es cierto que con Roglic tiene perdida la batalla hace días, yo creo que con Carapaz y con Landa no le van a jugar esos dos minutos que tiene de ventaja, sobre todo porque en la crono es tan bueno o mejor que los dos.
Mañana, que nos espera la vuelta, será la 17ª, Quique.
La Cántabra, 141 kilómetros desde Arnuero hasta la playa del Sardinero en Santander. Si no triunfa la fuga, será un caramelo para Caden Groves.
Noticia de alcance, está el paddock revolucionado, Carlos Miguel, con el último fichaje de Aston Martin.
En el boletín de las 6 de la tarde hemos adelantado la noticia que llevan tiempo esperando todos los aficionados a la Fórmula 1 y también los fans de Fernando Alonso. Se van a juntar dos de los mayores genios que ha visto este deporte. El superingeniero Adrian Newey ha sido fichado por Aston Martin desde 2025 durante 4 temporadas, a razón de 25 millones de euros al año. Es un supercontrato y hará el coche de Fernando Alonso de 2026. Se incorporará en marzo y se va a anunciar la próxima semana, lo más seguro el próximo martes.
Hablando de genios, anoche estuvo Marc Márquez en el partidazo con Juanma Castaño.
Un deportista, la gasolina, la mejor gasolina que tiene son los triunfos. Si hay triunfos, hay buenas noticias, te sientes competitivo, pues vas siguiendo. Cuando no te sientes competitivo, entonces cuando ya un fin de semana se te hace largo, los entrenos pesan más.
Y es que de genios viene la cosa. Anoche, Rafa Nadal en el Hormiguero hablando sobre Carlos Alcaraz y su momento de forma.
Yo no creo que le esté mal mentalmente, yo creo que le está un poquito cansado, un poquito saturado a lo mejor de todo lo que ha conseguido durante este verano, ganar Roland Garros, ganar Wimbledon, final de las Olimpiadas. Bueno, hay un momento dado que la mente pues también necesita un poco de descanso, ¿no? Pero
David Nadal ha dicho o dijo algo de su retirada.
Sí, y que no sabe ni él mismo cuándo se va a retirar. Lo único que sabe es que a día de hoy quiere seguir disfrutando del tenis, buscar nuevos objetivos, que le respeten las lesiones y el destino le pondrá una fecha de retirada. Pero ahora calma, que cuando Rafa diga adiós, lo sabremos todos.
Siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, dejarme mi tiempo, dejarme tomar mi decisión cuando la tenga clara, y cuando la tenga clara os lo voy a decir. Yo intento hacer las cosas lo mejor posible cada día. El otro día se lo dije en las Olimpiadas a algún periodista, digo, no me metáis cada día la retirada en cada rueda de prensa o en cada entrevista, porque al final, si no, me termino creyendo diariamente que me tengo que retirar.
En el US Open, Ángel García, una muy mala noticia. Nos quedamos sin representación española. Hoy ha perdido Paula Badosa.
Una auténtica pena, Charlie. Se ha quedado sin sus primeras semifinales de Grand Slam, Paula Badosa, que perdió el primer set, claramente, 2-6 ante Emma Navarro, pero que iba ganando 5-1 en el segundo. Y a partir de ahí, 29 puntos jugados y solo 5 ganados. le ha explotado la cabeza a Paula Badosa, ha dejado de jugar a las mil maravillas como estaba jugando en ese segundo set y ha acabado perdiendo 2-6, 5-7. Eliminada Paula Badosa, que no se ha jugado un gran torneo y que vuelve a meterse en lo alto del tenis.
Hoy no hemos tenido tantas medallas como ayer, pero siguen siendo buenos días, Munilla, en los Juegos Paralímpicos para la delegación española.
Han llegado dos medallas más, Charlie. Llevamos 24 en total. Las de hoy son dos platas en natación, Nuria Márquez en 100 espalda y Marta Fernández en 100 libres. Teresa Perales, por cierto, se ha despedido con doble récord paralímpico. En atletismo, de excepción para Adi Iglesias, quinta en los 100 metros y eliminada la selección masculina de baloncesto en silla en cuartos de final ante Alemania. Se despiden varios veteranos, entre ellos Alejandro Zarzuela.
Yo estoy entre ellos, sí. Es más dolorosa esta derrota, por eso me hubiera gustado retirarme con medalla.
Así llegamos a las 9 de la noche, más deporte a las 11:30 con Juanma Castaño. Hoy súper entrevista, hoy visita estos estudios Carolina Marín.